Julio Gálvez
y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta,
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Te invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a distintos declamadores interpretando el libro de Mario Benedetti, El amor, las mujeres y la vida. ¿Qué tal? Bienvenidos otro viernes más aquí a iberoamerica.com y radiogeneral.com para escuchar otro podcast de La Voz del Poeta. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Continuamos con la reproducción íntegra del libro de Mario Benedetti titulado El amor, las mujeres y la vida. Recordamos que en la interpretación intervienen el propio Mario Benedetti, siempre que es posible, declamadores desconocidos que han dejado su versión al servicio de la colectividad y Carmen Feito Maeso, en tanto en cuanto no existan grabaciones de Mario Benedetti ni tampoco de declamadores desconocidos y que gentilmente se ha ofrecido a desempeñar esta labor de complemento. Señalaremos oportunamente los casos en que las interpretaciones corresponden al segundo y tercer grupo. El contenido que le vamos a ofrecer es el siguiente. 41. Hombre que mira un rostro en un álbum, de Carmen Feito Maeso. 42. Hombre que mira a una muchacha. 43. Hombre que mira a través de la niebla, declamador desconocido. 44. Hombre que mira la tierra, Carmen Feito Maeso. 45. Hombre que mira el cielo, desconocido. 46. Fragmento de bodas de perlas. 47. Semántica práctica. 48. Nuevo canal interoceánico. 49. Cronoterapia bilingüe, Carmen Feito Maeso. 50. 11. Desconocido. 51. Madrigal en casete, Carmen Feito Maeso. 52. Intensidad, Carmen Feito Maeso. 53. Una mujer desnuda y en lo oscuro. 54. Incitación, Carmen Feito Maeso. 55. Yo estaba en otro borde, Carmen Feito Maeso. 56. La madre ahora, Carmen Feito Maeso. Esperamos que sea del agrado de todos todo este contenido que les hemos preparado y ya les dejo para que escuche íntegramente La Voz del Poeta.
Thank you.
Mario Orlando Ardi Hamle Bruno Benedetti Farrugia. Nace el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, Uruguay, y fallece el 17 de mayo de 2009 en Montevideo, Uruguay. Ocupación: escritor, poeta, ensayista. Período: generación del 45. Género: cuento, novela, ensayo y poesía. Es conocido como Mario Benedetti. Su amplia producción abarca más de 80 libros traducidos a más de 20 idiomas. Sus comienzos literarios son en 1943 dirigiendo la revista literaria Marginalia. En ese tiempo publica el volumen de ensayos Peripecia y Novela. En 1944 es nombrado director literario del diario Marcha. En 1950 es nombrado miembro del Consejo de Redacción de Número, una de las revistas más destacadas de la época. Este mismo año obtuvo el premio del Ministerio de Instrucción Pública por su primera compilación de cuentos, Esta Mañana. Este galardón lo recibió en repetidas ocasiones. En 1968 funda y dirige el Centro de Investigaciones Literarias de Casa de las Américas. Es nombrado director del Departamento de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de Montevideo. En el seminario Marcha publica los poemas comunicantes con entrevistas a poetas latinoamericanos. Joan Manuel Serrat graba con su colaboración el disco El Sur también existe. En 1987 es premiado en Bruselas con el premio Llama de Oro por su novela Primavera con una esquina rota. En 1989 es condecorado con la medalla Aidé Santa María. En 1996 recibe el premio Morosolí de Plata de Literatura. Fue nombrado doctor honoris causa por las universidades de Alicante, Valladolid y La Habana. En 1999 se le otorga el octavo premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. La Fundación Iberoamericana José Martí en 2001 le concede el primer premio. En 2002 es nombrado Ciudadano Ilustre de Montevideo. En 2004 le conceden el premio Etnosur. En 2005 presenta el poemario Adioses y Bienvenidas. En ese mismo año le conceden el Premio Internacional Menéndez Pelayo y en 2006 es premiado con el Morosolí de Oro. De su obra poética destacamos La Víspera Indeleble, Solo Mientras Tanto, Cuando Éramos Niños, A Ras de Sueño, La Casa y el Ladrillo, Preguntas al Azar, Yesterday y Mañana, Canciones del Más Acá, etc.
La voz del poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
hombre que mira un rostro en un álbum. Hacía mucho que no encontraba a esta mujer de la que conozco detalladamente el cuerpo y creía conocer aproximadamente el alma. Pasado no es presente, eso está claro. Pero de cualquier manera, hay conmemoraciones que es bueno revivir. Donde hubo fuego, caricias quedan. De pronto ella emerge del susurro evocante y en voz alta sostiene que los obreros entienden muy poco, que el pueblo en el fondo es más bien cobarde, que los jóvenes no van a cambiar el mundo, que la violencia, bah, que la violencia, uff, que el confort lo alcanza quien lo busca. Solo entonces lo advierto. No me importa que hable en voz alta. Mejor dicho, no quiero que regrese al susurro. Es apenas un rostro en un álbum. Y ahora es fácil dar vuelta la hoja.
Hombre que mira a una muchacha. Para que nunca haya malentendidos, para que nada se interponga, voy a explicarte lo que mi amor convoca. Tus ojos que se caen de desconcierto y otras veces se alzan penetrantes y tibios, tienen tanta importancia que yo mismo me asombro. Tus lindas manos mágicas que te expresan a veces mejor que las palabras, tan importantes son que no oso tocarlas. Y si un día las toco es solamente para retransmitirte ciertas claves. Tu cuerpo pendular, que duda en recibirse o entregarse, y es tan joven que enseña a pesar tuyo, es un dato del cual me faltan datos, y sin embargo ayudo a conocerlo. Tus labios puestos en el entusiasmo que dibuja palabras y promete promesas son en tu imagen para mí los héroes y son también el ángel enemigo. En mi amor estás toda o casi toda. Me faltan cifras pero las calculo, faltan indicios pero los descubro. Sin embargo, en mi amor hay otras cosas. Por ejemplo, los sueños con que muevo la tierra, la pobre lucha que libré y libramos, los buenos odios esos que ennoblecen, el diálogo constante con mi gente, la pregunta punzante que me hicieron, las respuestas veraces que no di. En mi amor hay también corajes varios y un miedo que a menudo los resume. Hay hombres como yo que miran tras las rejas a una muchacha que podría ser vos. En mi amor hay faena y hay descanso, sencillas recompensas y complejos castigos. Hay dos o tres mujeres que forman tu prehistoria y hay muchos años, demasiados años, de inventar alegrías y creerlas después a pie juntillas. Querría que en mi amor vieras todo eso y que vos, muchachita, con paciencia y cautela, sin herirme ni herirte, rescataras de allí la luna, el río, los emblemas rituales, los proyectos de besos o de adioses, el corazón que aguarda pese a todo.
hombre que mira a través de la niebla.
Me cuesta como nunca nombrar los árboles y las ventanas, y también el futuro y el dolor. El campanario está invisible y mudo, pero si se expresara sus tañidos, sería de un fantasma melancólico. La esquina pierde su ángulo filoso. Nadie diría que la crueldad existe. La sangre mártir es apenas una pálida mancha de rencor. ¿Cómo cambian las cosas en la niebla? Los voraces no son más que pobres, seguros de sí mismos. Los sádicos son colmos de ironía. Los soberbios son proas de algún coraje ajeno. Los humildes, en cambio, no se ven. Pero yo sé quién es quién, detrás de ese telón de incertidumbre. Sé dónde está el abismo, sé dónde no está Dios. Sé dónde está la muerte, sé dónde no estás tú. La niebla no es olvido, sino postergación anticipada. Ojalá que la espera no desgaste mis sueños. Ojalá que la niebla no llegue a mis pulmones. Y que vos, muchachita, emerjas de ella como un lindo recuerdo que se convierte en rostro. Y yo sepa por fin que dejas para siempre la espesura de ese aire maldito. Cuando tus ojos se encuentren y celebren mi bienvenida que no tiene pausas.
Hombre que mira a la tierra. ¿Cómo querría otra suerte para esta pobre reseca que lleva todas las artes y los oficios en cada uno de sus terrones y ofrece su matriz reveladora para las semillas que quizá nunca lleguen? ¿Cómo querría que un desborde caudal viniera a redimirla y la empapara con su sol en hervor o sus lunas sondeadas, y la recorriera palmo a palmo, y la entendiera palma a palma, o que descendiera la lluvia inaugurándola y le dejara cicatrices como zanjones, y un barro oscuro y dulce con ojos como charcos? O que en su biografía, pobre madre reseca, irrumpiera de pronto el pueblo fértil con azadones y argumentos y arados y sudor y buenas nuevas, y las semillas de estreno recogieran el legado de viejas raíces. ¿Cómo querrían que se escucharan su verde gratitud y su orgasmo nutricio, y que el alambrado recogiera sus púas, ya que por fin sería nuestra y una? ¿Cómo querría esta suerte de tierra y que vos, muchachita, entre brotes o espigas o aliento vegetal o de abejas mensajeras, te extendieras allí, mirando por primera vez las nubes, y yo tapara lentamente el cielo?
hombre que mira el cielo.
Mientras pasa la estrella fugaz, acopio este deseo instantáneo, montones de deseos hondos y prioritarios. Por ejemplo, que el dolor no me apague la rabia, que la alegría no desarme mi amor. Que los asesinos del pueblo se traguen sus molares caninos e incisivos y se muerdan juiciosamente el hígado. Que los barrotes de las celdas se vuelvan de azúcar o se curven de piedad. Y mis hermanos puedan hacer de nuevo el amor y la revolución. Y cuando enfrentemos el implacable espejo, no maldigamos ni nos maldigamos. Que los justos avancen, aunque estén imperfectos y heridos. Que avancen porfiados como castores, solidarios como abejas, aguerridos como jaguares. Y empuñen todos sus noes para instalar la gran afirmación. Que la muerte pierda su asquerosa puntualidad, que cuando el corazón se salga del pecho pueda encontrar el camino de regreso, que la muerte pierda su asquerosa y brutal puntualidad, que si llega puntual no nos agarren muertos de vergüenza, que el aire vuelva a ser respirable y de todos, y que vos, muchachita, sigas alegre y dolorida, poniendo en tus ojos el alma y tu mano en mi mano. Y nada más, porque el cielo ya está de nuevo torvo y sin estrellas, con helicóptero y sin Dios.
Del poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Bodas de perlas, fragmentos. Después de todo, qué complicado es el amor breve, y en cambio qué sencillo el largo amor. Digamos que este no precisa barricadas contra el tiempo ni contra el destiempo, ni se enreda en fervores a plazo fijo. El amor breve, aún en aquellos tramos en que ignora su proverbial urgencia, siempre guarda o esconde o disimula semi-adioses que anuncian la invasión del olvido. En cambio, el largo amor no tiene cismas ni soluciones de continuidad, más bien continuidad de soluciones. Esto viene ligado a una historia, la nuestra, quiero decir, de mi mujer y mía, historia que hizo escala en 30 marzos, que a esta altura son como 30 puentes, como 30 provincias de la misma memoria. Porque cada época de un largo amor, cada capítulo de una consecuente pareja, es una región con sus propios árboles y ecos, sus propios descampados, sus tibias contraseñas. He aquí que mi mujer y yo somos lo que se llama una pareja corriente y por tanto despareja. 30 años, incluidos los 8 bisiestos de vida en común y en extraordinario. Alguien me informa que son bodas de perlas, y acaso lo sean, ya que perla es secreto, y es brillo, llanto, fiesta, hondura, y otras alegorías que aquí vienen de perlas. Cuando la conocí, tenía apenas 12 años y negras trenzas, y un perro atorrante que a todos nos servía de felpudo. Yo tenía 14 y ni siquiera perro. Calculé mentalmente futuro y arrecifes y supe que me estaba destinada, mejor dicho, que yo era el destinado. Todavía no sé cuál es la diferencia. Así todo, tardé 6 años en decírselo y ella 1 minuto y medio en aceptarlo. Para colmo, comí abundantísima lechuga que nadie había desinfectado con Carrel. En resumidas cuentas, contraje el tifus, no exactamente el exantemático, pero igual de alarmante y podrido. Me daban agua de apio y jugo de sandía. Yo, por las dudas, me dejé la barba e impresionaba mucho las visitas. Una tarde ella vino hasta mi casa y tuvo un proceder no tradicional, casi diría prohibido y antihigiénico, que a mí me pareció conmovedor. Besó mis labios tíficos y cuarteados, conquistándome entonces para siempre, ya que hasta ese momento no creía que ella fuese tan tierna, inconsciente y osada. De modo que no bien logré recuperar los 14 kilos perdidos en la fiebre, me afeité la barba, que no era de apóstol, sino de bichicome o de ciruja, me dediqué a ahorrar y junté 2000 mangos, cuando el dólar estaba, me parece, a 1.80. Además, decidimos nuestras vocaciones, quiero decir, vocaciones rentables. Ella se hizo aduanera y yo taquígrafo. Íbamos a casarlos por la iglesia, y no tanto por Dios Padre mayúsculo, como por el minúsculo Jesús entre ladrones, con quien siempre me sentí solidario. Pero el cura, además de católico apostólico, era también romano y algo tronco, de ahí que exigiera no sé qué boleta de bautismo o tal vez de nacimiento. Si de algo estoy seguro es que he nacido. Por lo tanto, nos mudamos a otra iglesia donde un simpático pastor luterano, que no jodía con los documentos, sucintamente nos casó y nosotros dijimos sí, como dándonos ánimo, y en la foto salimos espantosos. Nuestra luna y su miel se llevaron a cabo con una praxis semejante a la de hoy, ya que la humanidad ha innovado poco en este punto realmente cardinal. Nosotros dos nos fuimos a Colonia, Suiza, ajenos al destino que se incubaba. Ella con un chaleco verde que siempre me gustó y yo con 3 camisas blancas. En fin, después hubo que trabajar y trabajamos 30 años. Al principio éramos jóvenes, pero no lo sabíamos. Cuando nos dimos cuenta, ya no éramos jóvenes. Si ahora todo parece tan remoto, será porque allí una familia era algo importante y hoy es de una importancia reventada. Ahora nuestro amor tiene, como el de todos, inevitables zonas de tristeza y presagios, paréntesis de miedo, incorregibles lejanías, culpas que quisiéramos inventar de una vez para liquidarlas definitivamente. La conocida sombra de nuestros cuerpos ya no acaba en nosotros, sigue por cualquier suelo, cualquier orilla, hasta alcanzar lo real escandaloso y lamer con lealtad los restos de silencio que también integran nuestro largo amor. La vida íntima de dos, esa historia mundial en Livre de Poche, es tal vez un cantar de los cantares, más el Eclesiastés y sin Apocalipsis, una extraña geografía con torrentes, ensenadas, praderas y calmas chichas. No podemos quejarnos, en 30 años la vida nos ha llevado recio y traído suave, nos ha tenido tan pero tan ocupados que siempre nos deja algo para descubrirnos. A veces nos separa y nos necesitamos. Cuando uno necesita, se siente vivo, entonces nos acerca y nos necesitamos. Es bueno tener a mi mujer aquí, aunque estemos silenciosos y sin mirarnos, ella leyendo su séptimo círculo y adivinando siempre quién es el asesino, y yo escuchando noticias de onda corta con el auricular para no molestarla y sabiendo también quién es el asesino. La vida de pareja en 30 años es una colección inimitable de tangos, diccionarios, angustias, mejorías, aeropuertos, camas, recompensas, condenas. Pero siempre hay un llanto finísimo, casi un hilo que nos atraviesa y va enhebrando una estación con otra, borda aplazamientos y triunfos, le cose los botones al desorden y hasta remienda melancolías. Siempre hay un finísimo llanto, un placer que a veces ni siquiera tiene lágrimas, y es la parábola de esta historia mixta, la vida a 4 manos, el desvelo o la alegría en que nos apoyamos, cada vez más seguros, casi como dos equilibristas sobre su alambre. De otro modo no habríamos llegado a saber qué significa el brindis que ahora sigue y que lógicamente no vamos a hacer público. Semántica práctica. Sabemos que el alma, como principio de la vida, es una caduca concepción religiosa e idealista, pero que en cambio tiene vigencia en su acepción segunda, o sea, hueco del cañón de las armas de fuego. Hay que reconocer, empero, que el lenguaje popular no está rigurosamente al día, y que cuando el mismo estudiante que leyó en Konstantinov que la idea del alma es fantástica e ingenua, besa los labios ingenuos y fantásticos de la compañerita que no conoce la acepción segunda y a pesar de ello le dice «te quiero con toda el alma», es obvio que no intenta sugerir que la quiere con todo el hueco del cañón. Nuevo canal interoceánico. Te propongo construir un nuevo canal sin esclusas ni excusas que comunique por fin tu mirada atlántica con mi natural pacífico.
Cronoterapia bilingüe. Si un muchacho lee mis poemas, me siento joven por un rato. En cambio, cuando es una muchacha quien los lee, quisiera que el tic-tac se convirtiera en un tac-tic, o mejor dicho, en un taztique.
Ningún padre de la Iglesia ha sabido explicar por qué no existe un mandamiento 11 que ordene a la mujer no codiciar al hombre de su prójimo.
Madrigal en cassette. Ahora que apretaste la tecla play, me atreveré a decirte lo que nunca osaría proponerte cara a cara: que oprimas de una vez la tecla stop. Thank you. intensidad. Quien pecho abarca, loco aprieta.
La voz del poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Una mujer desnuda y en lo oscuro. Una mujer desnuda y en lo oscuro tiene una claridad que nos alumbra, de modo que si ocurre un desconsuelo, un apagón o una noche sin luna, es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera un resplandor que da confianza. Entonces dominguea el almanaque, vibran en su rincón las telarañas y los ojos felices y felinos miran y de mirar nunca se cansan. Una mujer desnuda y en lo oscuro es una vocación para las manos, para los labios es casi un destino y para el corazón un despilfarro. Una mujer desnuda es un enigma, y siempre es una fiesta descifrarlo. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera una luz propia y nos enciende. El cielo raso se convierte en cielo y es una gloria no ser inocente. Una mujer querida o vislumbrada desbarata por una vez la muerte.
Incitación. En el muro quedaron los tatuajes del juego. El tiempo me conmina, pero no me doblego. Siento, a pesar de todo, brutal desasosiego, y el código de agobios lo dejo para luego. Antes de que el crepúsculo en noche se convierta, y se duerma la calle y se entorne la puerta a solas con mi pobre madurez inexperta, quiero que mi demanda se encuentre con tu oferta. No es bueno que la astucia me busque a la deriva, como si el amor fuera solo una tentativa. Y ya que ahora asombras a mi alma votiva, confío en que asombrado tu cuerpo. Nos consta que el presente es breve y es impuro, pero cuando los torsos celebren su conjuro y llamen nuestros ojos cual brasas en lo oscuro, sólo entonces sabremos cómo será el futuro. Aspiro a que tu suerte de nuevo me rescate del frío y de la sombra, del tedio y del combate. La gloria nos espera sola en su escaparate, mientras tú y yo probamos la sal y el disparate. Sola en su desafío nos espera la gloria, y con su habilidad veterana y su asoria entre nosotros borra la línea divisoria, y nuestros pies se buscan para empezar la historia. Thank you. Yo estaba en otro borde. Yo estaba en otro borde del océano, en Palma de Mallorca, y para ser preciso, en la Plaza Gomila, esa buscada por los marines yanquis, tan borrachitos siempre, y por los turistas suecos y franceses, ingleses, holandeses, alemanes, y hasta por mallorquines. En mi balcón entraba una porción de calle con sus putas de carne y sus hombres de hueso, y según a qué hora, con luces de neón y mansa fábula, y hasta una bailaora triste de pacotilla que anhelante bordaba su agonía febril sin que ningún piadoso la aplaudiera o mirara. Por entonces, yo había comenzado mi duro aprendizaje de España y me sentía al garete o al margen, sin otra conjetura o barricada que mi desasosiego de ultramar, sin más futuro que el de mis azares, sin otra garantía que la de mi resuello. Yo estaba en otro borde, sin Buenos Aires ni Montevideo, sin La Habana ni México, sin Quito ni Managua, exactamente en la Plaza Gomila, frente a otro de mis varios telones del exilio. Me agradaba el castillo de Belver en el fondo, y como diversión estaba el ovni, que en los atardeceres nos dejaba huellas y guiños cómplices y dudas. Realmente me gustaba la escenografía, sin entusiasmo, pero me gustaba. Aunque no me entendiera con los sordos protagonistas ni con los comparsas durante el largo día, miraba con el hígado y los bronquios, las uñas y el estómago, y con mis cataratas remendadas, el cielo era de venas azules y finísimas, y las casas tan blancas, con sus enredaderas colgantes y geranios, cual si hubieran nacido ayer o hace 2 siglos. En cambio, por la noche, miraba con mis hombros y mis labios, mis riñones, mis tímpanos, mi páncreas, siempre con mis leales cataratas, aunque ahora no tan encandiladas. Yo estaba en otro borde, cuando oyó 3 socorros el teléfono y una voz titubeante y remotísima dijo: ayer murió Aidé, y volvió a repetirlo. Tal vez no tanto para persuadirme como para de veras persuadirse. Ayer murió Aidé, dijo en el desconcierto de mi oído hace 5 años, y en aquella plaza escuchar la noticia era difícil, imposible ligar esa brutal ausencia con 14 o 15 años de presencia. En mi suerte y en mi vida de a pie, Aidé abre caminos sin camino. Aidé, mi socia de asma sin su asma. Aidé, sin esa casa, sin su América. Aidé, sin el amparo ni la flecha del sol, volví al balcón y fue de noche. No sé por qué de pronto fue de noche. Ya no quedaban luces ni fragores, ni bares, ni nightclubs, ni discotecas, ni las hembras de carne, ni los hombres de hueso. Todos habían desaparecido. ¿O acaso se llamarán a silencio y tinieblas los suecos y franceses, ingleses y holandeses y alemanes? Todos habían desaparecido. Y los marines, antes que ninguno. Ya no estaba el castillo de Belver, y tampoco las casas blancas, ni los geranios, ni las enredaderas que colgaban desde hacía 2 siglos o una víspera. En cambio, había un malecón de olas arrolladoras, breves y gigantes. Olas que no eran del Mediterráneo. También había un campo de deportes, fornido de estudiantes en blanco y negro y en mulato, y más acá, muros con cuadros de Venezuela, México, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Costa Rica, y una arpillera de Violeta Parra, y dos o tres imágenes argentinas del Che, y donde quiera rostros llorando sin escándalo en esa pobre casa, la casa sin aire. Yo estaba en otro borde, pero adiviné esa noche, aunque era mediodía, adiviné una nueva provincia de la muerte y hasta un desconocido formato del amor. Solo en nuestros países tan hogueras podemos concedernos el dramático lujo de recibir intacto de la historia un personaje único, encendido de ideas, de inocencia, perdones, heroísmo, suelta de mariposas y de manos tendidas al semejante y al desemejante, y consuelos y abismos y tizones y delirios, coraje, sufrimiento y ensueños y bondad. Es increíble. Pero así sucede en nuestros pueblos de dolor y olvido. Solemos darnos el terrible lujo de recibir herido de la historia un indómito y limpio personaje de fuego y no lograr siquiera, ni acaso merecer, que no se apague. Aidé murió, es verdad. Alguien lo había alojado para siempre en mi cabeza incrédula. Miré hacia arriba a nadie. Y sin embargo, supe que después, cuando volviese el día, las venas de este cielo, azules y finísimas, se abrirían en lluvia copiosa, inconsolable. La madre ahora. 12 años atrás, cuando tuve que irme, dejé a mi madre junto a la ventana. Mirando la avenida, ahora la recobro solo con un bastón de diferencia en 12 años. Transcurrieron ante su ventanal algunas cosas, desfiles y redadas, fugas estudiantiles, muchedumbres, puños rabiosos y gases de lágrimas, provocaciones, tiros lejos, festejos oficiales, banderas clandestinas, vivas, recuperados. Después de 12 años, mi madre sigue en su ventana, mirando la avenida. ¿O acaso no la mira? Solo repasa sus adentros, no sé si de reojo o de hito en hito, sin pestañear siquiera. Páginas sepias de obsesiones con un padrastro que le hacía enderezar clavos y clavos. O con mi abuela, la francesa, que destilaba sortilegios. O con su hermano, el insociable, que nunca quiso trabajar. Tantos rodeos me imagino, cuando fue jefa de una tienda, cuando hizo ropa para niños y unos conejos de colores que todo el mundo le elogiaba, mi hermano enfermo o yo con tifus. Mi padre, bueno y derrotado, por 3 o 4 embustes, pero sonriente y luminoso, cuando la fuente era de ñoquis. Ella repasa sus adentros, 87 años de grises. Sigue pensando distraída, y algún acento de ternura se le ha escapado, como un hilo se le ha escapado, como un hilo que no se encuentra con su aguja. Como quisiera comprenderla, cuando la veo igual que antes, desperdiciando la avenida. Pero a esta altura, ¿qué otra cosa puedo hacer yo que divertirla con cuentos ciertos o inventados, comprarle una nueva tele o alcanzarle su bastón?
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización
a cargo de
Antonio Verán Elvira.
A nombre del director general
Humberto Rodríguez
y del productor
Julio Gálvez,
le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración.
O si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.